Algunas cosas de usted, para empezar.
Me uní a Podemos, por así decirlo, el día que nació, que fue el 17 de enero del año pasado. Yo volvía de trabajar, entonces yo trabajaba de camarera. Y entonces esta noche pues volví de trabajar y escuché a Pablo Iglesias, porque vi el vídeo en las redes. Y bueno, pues enseguida decidí que esa era la solución a los problemas, no míos, sino de toda una... Bueno, de varias generaciones de españoles, ¿no? De gente que lo estaba pasando tan mal, porque yo también he visto cómo mi familia, pues prácticamente ha dejado de ser clase media, y tantos amigos que también han tenido que emigrar. Y mi experiencia, yo me tuve que ir 3 veces fuera, a Islandia, a Estados Unidos y a Escocia. Siempre volvía porque yo quería estar en mi país e intentar vivir donde yo quiero vivir, pero era muy difícil. Entonces, bueno, yo escuché a Pablo Iglesias y dije, pues, es que esta es la solución. Que la ciudadanía, que las personas normales, hagamos política y cambiemos a esta gente.
Vamos a ver ahora cuáles son estos principios y estos valores del partido, de Podemos.
Sí, bueno, pues básicamente es el sentido común. Y el sentido común lo que te hace es poner el interés de las personas por delante de cualquier otro interés. Lo que estamos viendo ya no solo en España con el gobierno que tenemos, sino en la Unión Europea, lo vemos como la troika pone unos intereses que no son las personas, en primer lugar, ¿no? Que son los intereses económicos de las grandes empresas, pone por delante las ganancias de la bolsa, pone por delante los beneficios de las corporaciones y de los fondos de inversión. Y en último lugar está el bienestar y la dignidad de la vida de las personas. Y las personas siempre están por delante y eso es lo más importante.
Entonces el partido promueve una forma de democracia, a ver, directa, una democracia participativa. Pero ¿cree usted que todas las personas están calificados para participar directamente en este proceso?
Ya, no, claro, todas las personas, por supuesto, que están capacitadas para participar. De hecho, es que deben participar, porque cuando las personas no participamos activamente en el gobierno, es cuando nos engañan. Cuando te desentiendes de la política, cuando te roban la política y entonces ya no trabajan para ti. Entonces, esas personas que tú has elegido para que te defiendan, en vez de defenderte, lo que hacen es venderte. Y utilizar las instituciones para sus propios beneficios o para beneficios de terceras personas, pero no para las personas que los han elegido y que los han puesto ahí. Entonces, para cambiar eso, lo que tenemos que hacer es participar todos y que haya siempre una vigilancia constante de los políticos y de la gente que está en las instituciones, por parte de todos. Y cuanta más vigilancia haya, pues más difícil será que se vuelva a esta situación a la que nos han traído. También te quería decir que todo el mundo está capacitado para hacer política porque todo el mundo administra su propia vida. Yo muchas veces pongo el ejemplo del ama de casa. Bueno, en España tenemos tenemos cientos de miles de familias que tienen poquísimos ingresos cada mes y tenemos amas de casa que están dando de comer, dando de vestir, están dando educación, tienen la casa caliente con muy poco dinero y seguramente ese ama de casa administre mejor que el ministro que tenemos ahora o tantos ministros de economía que hemos tenido, porque ese ama de casa sabe dónde gastar cada euro, sabe dónde tiene que ponerlo para conseguir una vida digna para las personas. Y ese ama de casa, esa madre de familia, tiene la escala de valores muy bien puesta, porque lo primero son las personas de su familia y su dignidad y su bienestar y su felicidad. Y después ya vendrán otros intereses, pero ella sabe muy bien dónde poner cada euro para conseguir ese objetivo, que es la dignidad de las personas.
De esta manera, la oposición les critican diciendo que sois un partido antisistema. ¿Cómo comenta usted esto?
No somos un partido antisistema. Nosotros no estamos en contra del sistema. Estamos en contra de cómo se hace funcionar al sistema.
Entonces, ustedes están proponiendo un cambio del sistema.
No proponemos otras instituciones. Lo que proponemos es que las instituciones estén abiertas a la gente, sobre todo a la vigilancia de la gente. Y a la opinión de la gente y que se escuche cuál es la voluntad de los ciudadanos. Por ejemplo, lo hemos visto ahora en Grecia, pues la gente ha votado, ha cambiado el sentido del gobierno. Este partido Syriza no es un partido antisistema, no quiere acabar con Europa, no quiere acabar con el euro, no quiere acabar con las instituciones europeas. No son anarquistas, no son destructores. Lo que quieren es cambiar el sentido político de las acciones de todas las instituciones, que lo que han llevado ha sido a la ruina moral de toda una población.
Syriza y Podemos son como partidos hermanos, pero ¿cuáles son las diferencias entre su partido y Syriza?
Bueno, yo creo que básicamente en el origen, ¿no? Porque Syriza es una unión de muchos partidos que han llegado a un consenso, han llegado a unos puntos en común. Lo que les une es lo que tienen en común, en vez de marcar las diferencias, ¿no? Como unos partidos con otros. Y en cambio Podemos es una cosa que ha nacido prácticamente de forma espontánea, de abajo arriba, sin organización, todavía seguimos organizándonos, de hecho, y que ha gestionado la gente normal y corriente que nunca había hecho política. Entonces es muy diferente. Syriza es una coalición de partidos y Podemos es una unión de gente que viene de todas partes, de muchísimas clases sociales y de muchísimos estratos culturales, pero que tenemos también todos algo en común, que es que queremos que las instituciones estén para protegernos.
Bueno, vale, ¿cuál cree usted que es el ingrediente principal del éxito del partido en España?
Pues creo que precisamente eso, algo que nunca nadie había dicho, por lo menos en España, que es te necesitamos para hacer política. Pero no necesitamos solo tu voto, como hacen los partidos, que se acuerdan de la gente cuando llegan las elecciones y entonces vienen a pedir el voto a las personas. Nosotros lo hemos hecho al revés, hemos dicho, te necesitamos a mucha gente para que tú hagas política. Queremos que tú nos digas qué tenemos que hacer, queremos que entre todos decidamos qué es lo que queremos hacer y ponernos todos en común y entonces ponernos a trabajar. Y entonces entrar en las instituciones, ocupar las instituciones de forma democrática, utilizar las reglas del juego que han puesto otros. Vamos a ser limpios, transparentes y democráticos y utilizando las reglas de juegos que han puesto otros, vamos a entrar en las instituciones para cambiar el funcionamiento de estas, pero desde dentro. Entonces el secreto es ese, es darle el poder a la gente y hacerla protagonista, sobre todo. Protagonista desde el principio hasta el final de todo el proceso.
¿No es un poco difícil de realizar técnicamente esta participación?
Bueno, pues ahora gracias a los medios tecnológicos y las redes sociales, etcétera, la informática, internet, es mucho más fácil hacer esto. Desde luego que hace unos años hubiera sido impensable, no podríamos habernos comunicado, Podemos no hubiera existido sin internet, pero ahora mismo pues es muy fácil porque se pueden hacer reuniones virtuales, asambleas virtuales, la gente vota por internet, está votando a sus candidatos, está votando propuestas, hace enmiendas por internet. Y así reciben unas más apoyo que otras, etcétera, sí. Y vamos construyendo tanto el programa como la organización.
También Syriza y también Podemos critican un poco esta cuestión de soberanía del Estado, porque eso en la Unión Europea fue disminuida, pero es un punto del acuerdo de la Unión Europea.
Sí, bueno, pues es que a lo mejor hay que cambiar algo dentro de la Unión Europea. Es que si un tratado vemos que no está funcionando para la gente, vamos a ver, este mundo está habitado por personas y este mundo tiene que funcionar para y por las personas. No puede funcionar para unos mercados económicos ni para un concepto como ahora mismo es el dinero. Son números en una cuenta de banco. No es dinero físico, no es dinero que existe. De todas formas, vemos que estas políticas no nos traen riqueza a la población. Sí es verdad que Europa cada vez es más rica, cada vez hay más dinero en Europa, pero cada vez en menos manos. Cada vez son menos las personas que tienen más dinero. Entonces, bueno, pues habrá que reformar todo eso. Si estamos en una situación en la que hay una distancia tan grande entre los partidos políticos y, por tanto, las instituciones y la población, que en medio de ese hueco, quien se ha metido han sido los poderes económicos, que son los que ahora dictan las órdenes a los partidos y a las instituciones, en vez de la gente. Han hecho un cortocircuito en el sistema de representación. Y yo lo veo en el Parlamento Europeo cuando veo a diputados de otros partidos políticos votando ciertas cosas que yo sé que sus electores no estarían votando eso. Es decir, que sé que no están representando otro tipo de intereses que han cortocircuitado esta transacción o este contrato, el contrato social de yo te voto pero tú me defiendes.
¿Cree usted que es un problema de la democracia ahora en Europa?
Por supuesto, es que es el principal problema, ese es el principal problema que está coartada, está secuestrada por los poderes económicos que solo miran por sus propios intereses. Y es una situación que yo no le llamaría democracia, sino post-democracia. porque no es una democracia representativa del interés común. Es una democracia representativa de un interés muy particular, pero en el fondo es un engaño porque nosotros seguimos votando y mintiéndonos y mintiendo a la población, pero además de forma deliberada, porque saben perfectamente que luego no van a hacer lo que dicen, una y otra vez, una y otra vez. Si Europa no quiere escuchar, entonces ¿qué nos quedará? Lo penoso es que, pues bueno, los medios de comunicación están dentro de este juego y por lo menos aquí en España pues hay muy pocos medios de comunicación de verdad críticos y que se hagan eco de la verdadera situación de la población. Y eso también hace mucho daño, porque la gente se fía de los medios de comunicación de forma natural, de forma instintiva, y tergiversan la realidad. Entonces, lo que estamos viviendo en realidad es un engaño, pero es que es una tergiversación o una manipulación de la realidad absoluta por parte de los medios de comunicación y sobre todo por parte de los políticos, que son los que tienen los hilos de los medios de comunicación.